Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están hoy, este día?
Bien.
Qué bueno. Como siempre, me da gusto tener este honor y privilegio de poder compartir la palabra de hoy. Y espero que para cada uno de nosotros nos haga beneficio y nos llene del Espíritu de Dios. Que la compartimos hoy. Y quería, antes de empezar, dar unos pequeños anuncios también, ya que como líder del grupo de jóvenes tenemos una salida como grupo en las primeras semanas de febrero. Ya lo habíamos mencionado y queríamos decir otra vez, si es que se puede. Estamos recaudando algunas donaciones para esta salida donde vamos a ir a compartir tiempo con gente ya grande en los senior citizen homes. Entonces vamos a escoger un lugar aquí en Desoro donde se hace ese servicio para gente mayor. Y vamos a entrar a ese edificio compartiendo lo que es el corazón de Dios. Vamos a cantarles unas canciones a las personas ahí. Vamos a tener unas actividades para con ellos. En ese esfuerzo queremos también dar lo que son prendas para el frío. Ya vienen siendo boinitas para el frío, guantes, blankets, lo que son cobijitas o pequeñas, lo que son scarves, bufandas, lo que tenga, lo que le ponga Dios en su corazón, puede ir a Five Below, ya ve, no tiene que ir a gastar en otro lugar. Algo pequeñito que podemos nosotros como iglesia compartir con nuestros hermanos en los refugios para gente mayor. Y la meta allí es de compartir, como venía diciendo, ese corazón de Dios con nuestros hermanos que necesitan ese apoyo, esa compañía y ese tiempo de calidad con alguien. Y nuestros jóvenes son los que van a coordinar eso con el centro. Entonces, algo que estamos muy alegres de poder llevar a cabo. Lo pueden empezar a traer ya para el miércoles o el próximo domingo. Vamos a estar colectando, si es que tienen la capacidad de hacerlo y si Dios se lo pone en su corazón. También me pidieron que le cantara feliz cumpleaños a Mauricio, ya que no fue agregado a la lista al principio, pero no está otra vez, ya se nos fue, entonces ahí le dicen, por favor, a Mauricio, feliz cumpleaños, y le cantan cuando lo vean. Pero, más que nada, quería, como siempre, empezar en oración, hermanos, para que sea Dios hablándonos a través de estas palabras que tengo hoy. Quería invitar a alguien que venga a orar por mí, pero creo que le dio un poquito de pena y no se animó. Pero le voy a preguntar, a ver qué dice. Quiero preguntarle a Beo. Bueno, pero acompáñenme en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y esas peticiones de oración que ustedes tengan, por favor, ténganlas en su corazón. Preséntenselas a Dios para que Él nos vaya enseñando cómo es que podemos si no solucionar, ¿cómo podemos adaptarnos a esas cosas en nuestras vidas? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Dios Padre, gracias por este día y otra oportunidad de compartir este espacio tan sagrado como hermanos espirituales, como esta familia espiritual que se reúne con gran regocijo en su corazón para alabarte a ti, para aprender más de ti y todo con conciencia para poder implementar lo que aprendemos aquí en nuestras vidas. Oro hoy, Señor, para cada hermano que está presente y tenga alguna petición o oración en su corazón y que se la está presentando delante de ti hoy, Señor. Te pido que cada proceso, cada circunstancia, cada tragedia que nos puede pasar en nuestras vidas y pueden ser que están pasando, o cada bendición que nos ha brindado este año nuevo, que todo sea para ti, para tu gloria, y que en esos procesos donde tenemos que entrar, luchar y combatir en contra de esas cosas, que seas tú en nuestros corazones guiándonos a través del Espíritu Santo y por ejemplo de Jesús Cristo. Gracias, Padre, por simplemente la oportunidad de estar aquí reunidos como familia. Se dice, ese tipo de frase se puede decir a la ligera, ser familia espiritual. Pero aquí, en este espacio, yo creo que todos somos testigos en cómo cuando se va desarrollando una familia espiritual con amor, con paciencia, con entendimiento y con sabiduría, se construye algo donde nosotros llegamos a construirnos a nosotros mismos. Y te damos gracias por eso, Señor. Amén. Hermanos, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, ya también quería decirle y dar unas gracias a nuestro hermano Shalmar. Para los que no saben, yo y mi esposa lideramos lo que es el grupo de jóvenes, y mientras yo me preparaba para poder dar la palabra, le pedí a nuestro hermanito Shalmar que diera la clase para los jóvenes hoy. Y es lo que hizo. Me cuentan que llegó preparado, que llegó con mucho ánimo y pudo desarrollar un tema en ese espacio con los jóvenes. Entonces le doy muchas gracias a Shalomar, que tomó el tiempo y está ahí arriba. Manda sus saludos también. Y creo que quisiera tomar la oportunidad de decirles feliz año nuevo, porque pues todavía estamos más o menos en esa etapa para que nos estamos viendo por primera vez desde el año nuevo. Quisiera decirle feliz año nuevo. Y qué bonito estos tiempos, porque representan para muchos de nosotros unos nuevos comienzos, ¿verdad? Y a ver, levanten la mano si ustedes tienen unos propósitos del año nuevo. A ver, ¿cuáles serán? A ver, grítenlos. Ser mejor persona, amén. Adriana, levantaste la mano. Amén, algo comprensivo. Sí, por favor, Dios, ayúdale. Hermana Leticia. Amén. ¿Alguien más? Hermana. Amén. Hermosos sus nietos. Sí, hermano. Amén, amén. Y qué lindo, ¿verdad? Porque estas etapas nos dan casi por tradición o por lo que sea, nos llevan a tomar un tiempo de reflexión sobre nuestras vidas y ver qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos cambiar. A veces es comer saludable. Hermano, ¿cuál es el tuyo? Pues llévame contigo, porque también quiero ir al gimnasio 2 veces por semana. Y es lo que tenemos, ¿verdad? Queremos comer saludable, hacer ejercicio, ir al gimnasio. Y es bonito ponernos a pensar sobre las cosas que queremos mejorar. Por ejemplo, yo y el pastor nos pusimos de acuerdo que nosotros ya no queremos ser tan guapos. porque nos trae muchos problemas y queremos pues un poco bajarle a la guapura, ¿verdad? Y segundo, ya no queremos ser tan humildes, porque pues ya ven, la humildad es algo bonito. Pero no, mentira. Estos tiempos nos llevan nos presenta una oportunidad donde esa reflexión sobre cómo es que queremos cumplir o qué es lo que queremos cumplir este año, podemos incorporar en eso, en ese crecimiento que queremos, nuestro liderazgo espiritual, ¿verdad? Porque aquí cada uno de nosotros sabemos que hemos llegado a este espacio buscando y queriendo con todos nuestros corazones el crecimiento espiritual. Pero hemos observado, y en la manera que hemos aprendido aquí, es que para crecer espiritualmente, ese crecimiento espiritual nos lleva a liderar en el camino espiritual. Y cuando llevamos ese liderazgo espiritual, es cuando podemos ver los desafíos que se nos presentan para poder sobrepasarlos y aún crecer aún más. Y como es el año nuevo, nos lleva a renacer, ¿verdad? Estas etapas se conocen muy bien como tiempos de renacer de nuevo, nuevo año, nuevo yo, ¿no? Se dice tiempos de cambios. Y para nosotros como hermanos espirituales, esos cambios también se nos lleva, estamos llamados por la Biblia, por el Evangelio, que nos lleva a crecer espiritualmente. Entonces la oportunidad es no solamente mirar, no sé si tengo, no sé, estas etapas no solamente nos llevan a cambiar esas cosas pequeñas de físicas de nosotros, sino también mirar, nos da la oportunidad de mirar en qué etapas estamos hoy en nuestro crecimiento espiritual para saber para dónde vamos en el futuro. Y esto lo podemos ver en la palabra de hoy que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, del 16 a 21. Y aquí vamos a ver a Pablo escribiéndole su segunda carta a la iglesia de Corintios, ya después de que la iglesia de Corintios empezó a dudar del liderazgo de Pablo. Pablo fundó esta iglesia, pero porque no era tan rico, porque no tenía cosas materiales, porque no hablaba lo mejor como lo hacían otros líderes, esta iglesia empezó a dudar de él y de su liderazgo. Pero con toda sabiduría que él había desarrollado a través de su relación con Dios, vemos aquí cómo es que él lleva a la iglesia de Corintios a reconciliarse, no solamente con Pablo, pero con las personas indicadas que fueron con ellos mismos como iglesia de Corintio, y segundo, reconciliarse con Dios. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, del 16 al 21, lo leemos antifonalmente. Yo empiezo con el 16 y ustedes me siguen con el 17. Y dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos, pueden sentarse. Encapsulado en estos versículos vemos el llamado de liderazgo que Dios nos da a nosotros, para que podamos cumplir con la gran comisión con los demás. Aquí el llamado de reconciliación no solamente es para que la iglesia y con los demás, sino tenemos que ver y profundizar el tema para reconciliarnos con nosotros mismos. El llamado de liderazgo es para uno. Y vemos aquí a Pablo. En esta situación vemos cómo el crecimiento de Pablo fue tan estrecho que pudo manejar esta situación en una manera con mucha sabiduría. Porque para este tiempo, Pablo había estado en su ministerio por más de 20 años. Y a través de ese camino, él había sido imprisionado, lo habían golpeado. Él pasó por muchas noches de hambre, de sed, caminó más de 10,000 millas en Asia, en Grecia, en Roma, y a través de ese tiempo se le atribuye de autoría casi 13 obras que se encuentran en el Evangelio de Dios. Pero aquí vemos en la Escritura que para cuando un discípulo empezaba, vamos a ver, cuando empezaron, no entendían muy bien a lo que Dios los llamaba. Y a través de un proceso, así como el que llevó Pablo, empezaron a entender y poder llevar no solamente las palabras que se le dijeron y repetir lo que Jesús les decía, pero también actuar y manifestar ese crecimiento en su vida. Este tipo de liderazgo que vemos en Pablo es único, y estamos llamados nosotros a asumir también ese liderazgo en nuestro contexto. Porque vamos a ver aquí a Pablo en cuestión de comprender o entender la palabra de Dios. Dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Wow. Miren esa declaración que hace Pablo aquí. Que a nadie conocemos según la carne. ¿Qué hay que decir eso, hermanos? Que a cualquier persona con quien interactuemos en nuestras vidas, no los veamos según la carne. Que eso siempre es el modo avión que nosotros llevamos como humanos. Porque estamos viviendo una experiencia en la carne, entonces lo relacionamos con los demás en la carne. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué comiste? ¿Para dónde salieron? Y que es bonito. No hay nada malo con eso. Así nosotros podemos desarrollar relaciones en ese modo y nos podemos conocer. Pero si ustedes ven en la manera que Jesús se relacionó con los demás, era conociéndolos en el Espíritu. Cualquier interacción que Jesús tuvo con alguien los llevaba más allá, dependiendo dónde estaban en ese momento. Claro, no se le pudo pedir todo a todos. Depende cómo estamos nosotros en nuestras vidas, de qué punto estamos. Pero basado en ese entendimiento, Jesús pudo llevar a gente a reaccionar, a reflexionar. Acuérdense cuando Jesús le están dando una piedra, le dice, tira la piedra contra la señora adúltera, y les dice, ¿qué les dijo? Que el primero sin pecado tire la primer piedra. Los puso a reflexionar, los llevó más allá en esa interacción, porque Jesús los veía según la carne, digo, el Espíritu, y no la carne. Entonces aquí Pablo empieza diciéndonos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pero ahí no se termina y sigue, y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia y llegar aquí, yo muy apenas conocía de Jesús, pero lo que conocía de Jesús era según la carne. No entendía lo que Jesús era, o quién Jesús era, y cómo se manejaba a través de la gente. No entendía la profundidad de los hechos de Jesús. Y así, muchos de los discípulos, cuando empezaron, también no entendían a Jesús según el Espíritu. Lo entendían según la carne, y vamos a ver por qué. Al conocer a Cristo según la carne, los discípulos al principio buscaban el espectáculo de Cristo. Claro que Pablo no caminó con Cristo, pero los discípulos que sí caminaron, cuando empezaron, habían escuchado de él y decían, oh, wow. Ay, imagínense ustedes que les digan a alguien que está allá haciendo milagros y repartiendo pan para las masas, le están diciendo esto, y ustedes están viendo, ah, cómo, en lo físico, cómo es que pudo hacer eso, cómo es que pudo darle a comer a tantas personas. Buscamos los milagros de Cristo según la carne, porque nos sorprende que alguien pudiera tener ese poder. Y así los discípulos entendían a Jesús según la carne, buscando ese espectáculo. Ellos, me imagino que se esperaban, estaban esperanzados de ver a Cristo hacer milagros. Habían escuchado sobre todas estas cosas. Imagínense poder caminar con alguien que hace milagros, no entendiendo los procesos por cual Jesús los estaba haciendo y por qué. Entonces ellos veían obras sobrenaturales en las vidas de los demás, así como nosotros también, cuando solo entendemos a Jesús en la carne, buscamos obras sobrenaturales en nuestras propias vidas. Dios, sáname. Sáname de esta cosa, que por favor nada me pasa. Señor, te encargo a mi niño que nada le pase que esté allá en el mundo. Y claro, esas cosas, no hay nada malo de pedir esas cosas para con nuestro Dios que con todo puede, pero no se debe terminar nuestro entendimiento sobre el poder que Jesús tiene en nuestras vidas allí. Tenemos que estrechar ese entendimiento para verlo y entenderlo en el Espíritu. Entonces, como al principio los discípulos sobre los veían o entendían a Jesús sobre la carne, ellos también buscaban que Jesús les dé bendiciones a través del reino de Dios. Para los discípulos, al principio y casi hasta el fin, porque pues así somos como humanos, ellos esperaban que Jesús se iba a coronar como un rey aquí en el mundo. Que él iba a liberar al pueblo judío en una manera física y material. Y eso es, como dice Pablo aquí, que tenemos que ir más allá de entender a Jesús sobre la carne. Porque, como dijo Pablo, y si a Cristo conocimos según la carne, nosotros ya no lo conocemos así. Porque nosotros conocemos el Espíritu de Cristo. Entonces, en vez de caminar con Jesús y esperar los milagros en otros, en las vidas sobrenaturales, tenemos que experimentar el milagro de transformación en nuestras vidas. El milagro allí se puede ver, claro, en el mundo, pero el milagro real es el milagro de transformación para con nuestras vidas. Y eso lo vimos en la vida de Pablo. No solamente cuando se le apareció en camino a Damasco, sino a través de su vida, después de ser encarcelado, después de ser golpeado, él seguía en pie desarrollando a Cristo en espíritu y no en la carne. Que las obras sobrenaturales que estamos buscando no sean así de poder de mover cosas con nuestra mente, sino que sean obras sobrenaturales en nuestra vida interior, donde la lucha es en contra esa naturaleza humana. Eso es lo sobrenatural por lo cual Jesús caminó en su vida. Es sobre la naturaleza humana que nos lleva a caer, a fallar y a no crecer. Y mientras reflexionaba sobre esto y lo que Pablo nos lleva a pensar aquí, reflexionaba sobre las etapas de liderazgo que Jesús llevó, no solamente a Pablo, pero a sus discípulos. Me di cuenta de que ese mismo proceso y las etapas por cuales sus discípulos pasaron, a cuales Jesús los llamó, son las mismas etapas y procesos que nosotros también tenemos que pasar, porque Jesús nos ha llamado a hacerlo. Somos llamados a superar y a progresar a través de las etapas de desarrollo espiritual para conocer a Jesús por medio del Espíritu y no la carne. Para que nosotros podamos experimentar ese milagro de transformación interior. Y para que este sea un catalizador que impulse el cambio en quienes nos rodean. Cuando nosotros nos transformamos, también les damos permiso a los demás que nos rodean a transformarse igual. Cuando nos quedamos en los mismos contextos, en las mismas cosas, pues los demás se van a quedar ahí con nosotros, o nosotros con ellos. Es una relación dinámica, y cuando podemos llegar a ese entendimiento y empezamos a cambiar poco a poco lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, los demás observan y se les da permiso a hacer lo mismo. Levante la mano todos los que ustedes han visto cambios en lo que los rodean por los cambios que ustedes han hecho en sus vidas. Estoy seguro que la mayoría de aquí hemos visto esos cambios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos perfectos? Sí. Ah, no. No, ¿verdad? Pero sí, creo que aquí, cuando miro a ustedes, mis hermanos, se ha hecho un compromiso a esa transformación. ¿La entendemos al 100? Tal vez no. ¿Hemos llegado a esos cambios en total? Tal vez no. Pero el camino, y nosotros en él, no es accidente. Hace, ya que me puse a reflexionar sobre esas etapas, pude concatenar una palabra que usa nuestro pastor. Nunca he visto una definición de ella, pero hace sentido. Concatenar, ¿quién sabe qué es esa palabra? Ni yo, pero la voy a usar. No, es traer en junto un complejo de ideas, ¿no? A mí me pasó algo curioso, no curioso, sino algo impactante hace unas semanas atrás. Yo por un tiempo me puse un poco ansioso, un poco negativo en mi ser, y la paciencia que tenía para conmigo mismo, para con mi familia, mis hijas, empezó a sufrir un poco. Me veía con, no sé, como un enojo, una amargura que estaba cargando. Y mientras estaba pasando por eso, estaba más o menos consciente. Deje de decir eso, no estaba consciente, porque lo sentía. Yo sabía lo que sentía. Estaba trabajando, yo trabajo de casa, y a veces pues estoy allí en la casa solo, no salgo a una empresa, pero allí en casa trabajando solo sentía como esa amargura. Y aunque no fuera consciente, estaba muy presente en mi vida. Y no era algo de un día o dos días. Yo había experimentado esos sentimientos por unas semanas, unos meses. Y estoy seguro que mi familia también lo experimentó, ¿verdad? Porque en vez de compartir tiempos bonitos, de calidad con ellas, esa paciencia que había sufrido no me dejaba hacerlo. Mi hija se me acercaba y me tiraba a sus brazos, y yo muy apenas se la quería recibir, y me iba de la interacción, y no entendía por qué eso había sucedido. Y no solamente una vez, varias veces. Y ya después de un tiempo, mi esposa y en hablar me dijo que mis hijas le habían mencionado de esos cambios que notaron en mí. Y pues se pueden imaginar, alguien que yo como padre, que siempre ha querido estar allí por mis hijas en una manera disponible, con una disposición amorosa, me impactó profundamente. Y entendí que aparte de lo que yo estaba sufriendo en ese tiempo, aprendí que mis hijas ya no eran chicas, ya no eran niñas. En ese tiempo, cuando esa paciencia estaba sufriendo, no me hacían caso, no hacían algo, cualquier cosa, me irritaba bien y rápido. Y entendí que yo en mi proceso no había crecido con ellas. No había entendido que ellas ahora estaban en una nueva etapa en su vida, cual me llamaba a mí a crecer como padre. Y en vez de crecer, yo todavía esperaba que como niñas en cualquier cosa, así me hicieran caso o lo que sea. Yo había establecido, de ellas de niñas habíamos hablado sobre valores y sobre cómo hacerle caso a sus padres y todo eso, pero yo creía que todavía estábamos allí, que yo podía decir, haz esto y así se iba a hacer. Pero no, ahora, como jovencitas que van creciendo, ellas también están en una etapa nueva, donde las reglas que nosotros pusimos ahora, nosotros como padres tenemos que cambiar la forma en cómo vamos a adaptarnos a la nueva vida de ellas y los valores que queremos incorporar en esas vidas. Lo que la iluminación allí fue no solamente que les toca crecer a mis hijas, sino yo tengo que entender cómo voy en mi etapa de ser padre. ¿Dónde están ellas? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que me toca a mí soltar? ¿Qué es lo que me toca a mí desarrollar para poder liderar a esta niña de 15 años, a esta niña de 12 años en esta nueva etapa de sus vidas? Ya no va a ser igual como cuando eran niñas. Y así, ese switch que tuve que tener me cambió todo. Me cambió a mí. Hizo un cambio en mí que ahora digo, yo no quiero regresar a quien era yo hace un mes. Yo quiero ser diferente para ellas. Y nosotros como líderes, como padres, también cada uno de nosotros aquí somos líderes espirituales. Y tenemos que analizar en qué punto de nuestra espiritualidad, ese camino espiritual, en qué punto estamos nosotros. Porque si tienes un hijo, si tienes un nieto, un sobrino, alguien que te rodea, allí tú eres un líder. Y solamente identificando dónde estamos parados en nuestra espiritualidad, podemos decidir cómo es que vamos a llevar nuestro liderazgo con aquellos que impactamos. Así como yo necesitaba restablecer mi relación con mis hijas y comprender la etapa en la que se encontraban en su desarrollo, nosotros como seguidores de Cristo también necesitamos comprender en qué etapa de nuestro discipulado nos encontramos, para así realizar los cambios necesarios y llevar nuestra vocación espiritual al siguiente nivel. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son las etapas por cuales Jesús llamó a sus discípulos. Aquí vimos, claro que esto se puede ampliar profundamente y con mucho más, pero aquí vamos a ver 5 etapas por cual Jesús llevó a sus discípulos. La primera es, son 5 etapas, la primera siendo venid y ved. La segunda, venid y seguidme. La tercera, venid y estad conmigo. La cuarta, venid y tomar vuestra cruz. Y la quinta, id y hacer discípulos. En esa primera etapa, venid y ved, aquí Jesús invita a sus seguidores a que lo observen. Antes de que los llevara a comprometerse profundamente, es el tiempo de curiosidad y de establecer relación. Muchos de nosotros podemos estar en esa etapa cuando, por ejemplo, cuando yo por primeras veces fui a la iglesia, tenía una curiosidad sobre Jesús. No lo conocía, no tenía una relación con él. Yo conocía de él por medio de mis padres que nos hablaban de Dios, de Jesús, pero nunca fuimos involucrados así como lo estamos hoy, ¿verdad? Entonces era curiosidad. Venía a la iglesia, escuchaba su nombre, Jesús y esto, y todos hablábamos, y me iba. Era curiosidad. Y si tú estás, quiero decir que en cualquier etapa en cual nos encontremos, te felicito. Sea de 1 al 5, estás en el tiempo y en el momento adecuado para que sigas creciendo. Si es tu primera vez y si estás en esa etapa de curiosidad, has encontrado un espacio aquí para poder desarrollarte como persona para seguir en el camino. Entonces, esa etapa lo podemos ver en Juan 1 y yo los puedo leer aquí, donde dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: venid y ved. Es allí esa primera etapa donde Jesús, si estamos en esa etapa, nos dice: venid y ved. Pero no se detiene allí porque seguimos a la segunda etapa: venid y seguidme. Y esta etapa se relaciona con conversión y compromiso. Acabamos de ver al principio que nuestro pastor invitó a dos jovencitos. Dos jóvenes que ya después de curiosidad que vinieron con su abuelita, ellos han decidido estar aquí. Eric y Kayla han estado aquí. Ellos no tienen que venir. Ellos deciden venir. Ellos ya vieron la curiosidad de venir a la iglesia. Se les salpicó. Ellos vinieron, pero ahora tomaron el segundo paso donde dice: venid y seguidme. Aquí esos jovencitos han decidido seguir a Jesús. Una vez que ellos ya han reconocido a Jesús como el Salvador, ahora tienen la obra de seguirlo activamente. Y esta etapa marca el comienzo del camino del creyente para que lleven una invitación a aprender. Y esta segunda etapa lo podemos ver que se lleva a cabo en Mateo 4, en 18 al 22. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os hará pescadores de hombre, de hombres. Aquí es la segunda etapa de un camino espiritual. Que aquí, siguiendo a Jesús, los discípulos ahora pueden ver y aprender un poquito más sobre de quién es Él y su ministerio. Aquí es donde ellos escuchan las palabras, o más bien, tal vez aquí todavía estén entendiendo o conociendo a Jesús a través de la carne. Tal vez aquí todavía no entiendan al 100% el Espíritu de Jesús. Ellos ven las obras, han escuchado sobre las obras, pero el camino no se detiene allí, porque sigue la tercera etapa: venid y estad conmigo. Esta etapa es de presencia y formación, porque aquí ya no solamente los seguidores están siguiéndolo físicamente, sino están con Jesús. Pueden ver día a día qué es lo que significa ser Jesús, qué representa Él aquí y cómo es que sus obras se llevan a cabo. Aquí Jesús designó a los 12 para que estuvieran con Él de forma muy específica. Ya no solamente síganme, sino ahora miren, ya que me siguieron, ya que van entendiendo, ahora síganme, pero de esta forma. Hay parámetros espirituales por cuales tenemos que caminar, ya estando con Jesús. Y les brinda acceso, aquí les brindó acceso a su acceso directo a su vida diaria, al carácter de Jesús y la relación que Jesús llevaba con su Padre. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 3, del 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya aquí vemos la graduación de seguir a Jesús, de venir aquí y conocer de Él y conocer su palabra. Ahora nos graduamos a tomar roles de liderazgo en el Espíritu. Cada quien aquí tenemos diferentes contextos en cuales operamos, en cuáles nos desarrollamos, en cuáles impactamos. Y en esos roles, en adición que aquí ustedes tienen, ya estando con Jesús en esa tercera etapa, de ejercitar ese liderazgo allí. Levanten la mano los que hemos hecho eso. Estoy seguro que la mayoría, sí, lo han hecho, porque la mayoría de ustedes los conozco, los he conocido. Hay uno que otro que, no se crean. Todos aquí hemos estado con Jesús en forma de liderazgo, pero podemos seguir creciendo. Y quiero decir que son estas etapas, las primeras tres, donde mucho nos podemos quedar. En esa etapa de curiosidad o de entender un poco de Jesús y de qué representaba Él, qué representaba su evangelio. Y hacemos pocos impactos en nuestra vida, pero ya allí es donde vamos balanceándonos. Y no hay, créanme que no digo nada de eso en forma de crítica o de juzgar, porque yo me incluyo también allí. Pero lo que sí nos presenta a cada uno de nosotros es una oportunidad de entender exactamente dónde estamos entre esas etapas y dónde queremos ir. ¿Y a dónde estamos llamados a ir? Porque la cuarta etapa es venir y tomar vuestra cruz. Esta etapa implica un mayor abnegación y un compromiso total. Jesús, con sus discípulos, aprovechó los momentos de enseñanza en tiempos de miedo, en tiempos de fervor, en tiempos de fracaso, para perfeccionar su carácter. Y vemos cómo es que Jesús llama a sus discípulos a que se comprometan aún todavía más. Y eso lo podemos ver en Lucas 9, versículos 22 y 23. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí, anunciando su muerte, Jesús aprovecha para hacerle un llamado aún más profundo a sus discípulos. Les dice, cargue su cruz cada día. Entendiendo físicamente cuál cruz Jesús iba a cargar. Pero esa lección, ese llamado, no se queda en lo físico. Porque la cruz que él menciona aquí, aparte de ser de esa cruz física, es una cruz espiritual, no porque Jesús los manda a sufrir a ustedes, sino porque Jesús sabe que el trabajo interior que nos toca es de sufrimiento. Porque tenemos que cambiar algunas cosas a cuál nos hemos atado a través de nuestra experiencia humana, por los traumas que hemos experimentado, por las malas decisiones que hemos hecho, las malas obras que otros han hecho con nosotros, las malas obras que nosotros hemos hecho con nosotros mismos. Es esa cruz de transformación interior a cual Jesús está llamando aquí a sus discípulos. ¿Es fácil? No. Y por eso se los llama a sus discípulos en la cuarta etapa. Imagínese Jesús haciendo ese llamado a alguien que acaba de llegar a la iglesia. No, no es posible en ese tiempo. Hay etapas que podemos llevar. Y es allí, en ese llamado que hace Jesús, de cargar nuestras cruz de transformación, a cual nosotros, creo que la mayoría de nosotros, estamos enfrentados hoy. Y la quinta etapa es ir y hacer discípulos, comisión y multiplicación. Finalmente, ya después de ver crecer a sus discípulos a través de 3 años que Jesús caminó con ellos, Jesús envió a sus discípulos a reproducir el proceso entre otros. Voy a leer ese otra vez. Jesús envió a sus discípulos a reproducir el proceso entre otros. No dijo, mandó a sus discípulos a que digan lo que él dijo a otros. Sí, se van a usar las palabras de Jesús, se van a usar el evangelio de Jesús, pero más allá que eso, el proceso que Jesús llevó y que les enseñó a los discípulos. El proceso no es o no era de los discípulos, era de Jesús. Jesús llevó ese proceso y los discípulos tuvieron el honor de poder ver ese proceso y implementarlos en sus propias vidas. Ahora tú tienes esa misma oportunidad. Eso lo vemos, ese llamado de Jesús a sus discípulos lo vemos en Mateo 28, versículos 16 al 20, y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, léalo conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos ese llamado de compromiso, porque aquí, como a Pablo, Jesús les dice: ustedes no me necesitan a mí en lo físico. Yo no tengo que estar con ustedes físicamente para llevar a cabo lo que os es mandado. Pablo no estuvo con Jesús físicamente, y vemos la transformación y el proceso cual él llevó. Y a ese proceso estamos llamados nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es el llamado de hoy? Que primeramente, que vayamos reflexionando sobre la etapa de crecimiento espiritual en cual estamos. Cada uno de nosotros, como veníamos diciendo, estamos en diferentes etapas. Estamos en diferentes contextos y somos impactados por diferentes circunstancias. Pero en eso, si nos ponemos a reflexionar, podemos identificar dónde estamos en nuestro camino espiritual. ¿En qué etapa me encuentro yo hoy? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarto o quinta? Y si se hace ese análisis sincero, podemos ser iluminados sobre los cambios fundamentales que necesitamos realizar en nuestra vida interior. Y así, haciendo eso, que nuestro conocimiento del Espíritu de Jesús sea exactamente eso. El conocimiento, conocer a Jesús a través del Espíritu y no a través de la carne. Y así eso se manifieste a través de nuestro ser, de nuestras acciones y en nuestra vida. Hermanos, esa es la palabra que Dios puso en mi corazón hoy, y espero que así como yo estoy intentando identificar dónde estoy, así como cada uno de ustedes aquí, en lo que yo he tenido el privilegio de conocerlos a ustedes, he visto que también están en esa misma búsqueda. Espero que juntos podamos seguir creciendo y llegando a la próxima etapa que nos toca. Con eso en su corazón y eso en su mente, cierren sus ojos y vamos a orar. Dios Padre, gracias por este tiempo y esta oportunidad de llevar y compartir tu palabra. Solo tú puedes entender lo profundo que es tu evangelio. Pero poco a poco, en esas diferentes etapas, en ese proceso, nos vas iluminando. Y por eso te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa sinceridad en nuestro análisis, en esa reflexión, que veamos no solamente la luz que tú nos brindas, sino la oscuridad que tenemos por la naturaleza humana. Y entendiendo a ambos, podemos integrar la oscuridad a la luz para que nos ayude a crecer y a liderar a ellos que nos rodean. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.